Bases químicas de la herencia. ADN y ARN. ARN. El ARN se puede clasificar en ARN ribosómico. ¿Qué es el ARN ribosómico? El ARN ribosómico tiene una función estructural. Este ARN ribosómico constituye la subunidad de los ribosomas. ¿Quién constituye la subunidad de los ribosomas? El ARN ribosómico. Este ARN ribosómico está asociado con las proteínas ribosómicas. La otra clasificación del ARN es el ARN mensajero. ¿Cuál es la función del ARN mensajero? La función del ARN mensajero es llevar la información del ADN hasta el citoplasma para que sea traducida por los ribosomas en proteínas. Recordar que el ARN mensajero es la única clase de ARN que lleva instrucciones para la construcción de una proteína. Estas instrucciones se le conoce como mensaje, elaborado en base a los codones o secuencias de tres nucleótidos que corresponde a un determinado aminoácido. Entonces, estos constan de 64 codones. 64 codones. Pero de estos 64 codones, 61 codones están repartidos en forma desigual entre los 20 aminoácidos. Entonces, ¿cuántos aminoácidos existen? 20 aminoácidos. Estos 20 aminoácidos están repartidos en estos 61 codones de 64. Y los tres restantes son codones de final o paro. En estos tenemos al UAG, al UAA y al UGA. Al UAG, al UAA y al UGA. Estos determinan el final de la síntesis de una proteína. Estos son los codones, pues, que cierran la fábrica, como quien dice. O sea, los ribosomas leen estos codones y automáticamente saben que ya terminó la síntesis de proteína. Luego, la otra clasificación del ARN, tenemos al ARN de transferencia. ¿Qué es este ARN? Este ARN de transferencia es la molécula que decodifica en la síntesis de proteína. ¿Por qué decodifica? Porque esta actúa estableciendo la conexión entre un aminoácido específico y ácidos nucleicos. Y además, este ARN de transferencia es capaz de reconocer el orden de ARN mensajero apropiado para ese aminoácido. ¿Y cómo lo reconoce? Te preguntas. Pues lo reconoce porque este tiene una secuencia de aminoácidos. No, perdón, este tiene una secuencia de anticodones, ya, formados de tres bases llamadas, que es complementaria al codón del ARN mensajero. O sea, el ARN transferencia lleva los anticodones y se une a los codones. Pero ¿cómo los reconoce? Pues por su secuencia de bases nitrogenadas. Recordar que el AUG es el codón de inicio. Pues puedes recordarte como el que prende la fábrica, ¿no? Luego entramos a la síntesis de proteína. Esta síntesis de proteína pues tiene dos principales etapas, que es la transcripción y la traducción. Empezamos por la transcripción. En la transcripción, pues, ¿qué es la transcripción? La transcripción es la síntesis del ARN a partir de la información contenida en un gen de la molécula del ADN. Este comprende los siguientes pasos. Primeramente, una enzima, la ARN polimerasa, recorre el inicio del gen mediante una secuencia de bases nitrogenadas específicas. La porción de la molécula del ADN que corresponde al gen que se va a transcribir se desarrolla y se separa de sus cadenas. Paso número 3. El ARN polimerasa recorre el gen sintetizado. Una cadena de ARN en sentido 5' a 3', que es complementaria a una sola cadena del ADN. La molécula sintetizada de ARN tiene la secuencia de bases complementarias a la del gen. Paso número 4. Cuando la enzima recorre el final del gen por una secuencia de bases específicas, la transcripción termina y el ARN se separa. Importante. La hebra de ADN que sirve como molde para la síntesis de ARN puede ser llamada como hebra molde o hebra antisentido, como también hebra negativa. En cambio, la hebra del ADN que no participa en la transcripción, o sea que no es decodificada, que no es copiada entre comillas, es normalmente referida o se conoce como la hebra sentido o la hebra positiva. Recordar también que se sintetiza de 5' a 3'. Luego, la segunda etapa se le llama o se le conoce como la traducción. Esta traducción pues es la síntesis de la cadena polipeptídica, llamada proteína también, específica por el ARN mensajero. Por lo tanto, los mensajes de los codones del ARN mensajero se traducen en el lenguaje de una secuencia de aminoácidos. ¿Ya? Entonces, esta traducción tiene un lugar, y este lugar se produce en los ribosomas del citoplasma. Entonces, ¿dónde se produce la traducción? En el ribosomas del citoplasma. Y este requiere energía en forma de GTP. ¿Y qué es el GTP? El GTP es guanosina trifosfato. Esta traducción también contiene etapas. En específico son tres etapas, llamado la iniciación, la elongación y la terminación. La primera etapa, la iniciación. ¿En qué consiste la iniciación? La iniciación consiste a partir de esto. En la iniciación se forma el complejo de iniciación con el ARN mensajero. El ribosoma y el ARN de transferencia que porta el primer aminoácido. Con eso se inicia, o con eso se forma. El ARN mensajero unido al ribosoma exhibe al codón de inicio, AUG, que corresponde a la metionina. Este es el primer aminoácido de todas las proteínas recién sintetizadas. Entonces, a este codón AUG, que es el primer codón, se le une un ARN de transferencia específico. Y este ARN de transferencia, recordando que transporta un aminoácido con tres bases nitrogenadas específicas, entonces a este codón AUG se le une un ARN de transferencia específico. Este ARN de transferencia específico porta la metionina a través del anticodón complementario, pues el del UAG, que es el UAC. Entonces, el primer codón, que es el AUG, se va a unir con el ARN de transferencia específico que lleva a la metionina, al aminoácido metionina, con sus tres aminoácidos correspondientes, que básicamente es el complementario del primer codón, que es AUG. Como el codón es AUG, el primero es adenina, el complementario es uracilo. Si es adenina, es uracilo y si es citosina es guanina. ¿Ya? Básicamente es su complementario, pues no del primer codón. Y luego, este apareamiento entre codón y anticodón en el ribosoma asegura que el aminoácido específico del mensaje llegue y se ubique donde corresponde la proteína. O sea, en otras palabras, pues básicamente esta unión de anticodones y codones, pues básicamente se da de forma específica a partir de las de los complementos de las bases nitrogenadas. Nada más eso, o sea, no te compliques, ¿sí? Entonces, luego la segunda etapa es la elongación. ¿En qué consiste la elongación? Pues el ribosoma se mueve a lo largo del ARN mensajero. Ya, a medida que los aminoácidos se van agregando, los ARN de transferencia se separan de los aminoácidos y estos son removidos paulatinamente del sitio de síntesis. Recuerda, los aminoácidos son unidos a través de enlaces peptídicos por acción de la peptiditransferasa. Entonces, ¿cuál es la enzima que se encarga de unir los aminoácidos? Es la peptiditransferasa. ¿Y a partir de qué enlaces se dan? ¿O a partir de qué enlaces se unen los aminoácidos? De los enlaces peptídicos. ¿Cuál es la enzima que une? La peptiditransferasa. Esta peptiditransferasa está presente en los ribosomas formando la cadena polipeptídica creciente. Punto número 3, pues la terminación. ¿En qué consiste la terminación? Pues después de haber traducido todos los codones que codifican aminoácidos, el ribosoma llega a uno de los tres codones específicos llamados codones de terminación o de paro, ya que son el UGA, el UAA y el UAG. O sea, básicamente el ribosoma lee estos tres codones llamados codones de terminación de paro, lee uno de estos tres y automáticamente pues cierra la fábrica, como se dice. Y de esta manera se activa la liberación de la cadena polipeptídica terminada. Eso básicamente es la traducción. Entonces, básicamente las notas o básicamente el resumen de todo esto, ¿qué sería? El resumen de todo esto sería, o la nota para recordar, sería la hebra sentido, escucha bien, la hebra sentido tiene ordenados sus tripletes de bases en el mismo orden que tendrán los aminoácidos de la proteína que se sintetiza a partir de su transcripción y traducción. La mierda. Así es. Entonces, básicamente la hebra sentido pues tiene las mismas terminaciones que la proteína que se sintetiza a partir de la transcripción y traducción. Básicamente tenemos que recordar que la transcripción en células eucariotas obviamente es muy diferente a la transcripción en células procariotas. La transcripción de las células eucariotas pues se puede dar en hongos, en plantas, en animales y en levaduras. ¿Ya? Aquí, ¿qué se hace en la transcripción eucariota? Pues básicamente el ADN pues va a sacar una copia en forma, o sea, el ARN va a sacar una copia del ADN, ¿sí? Y esta copia, pues, quien hace esta fotocopia es el ARN mensajero. Entonces, ¿cuál es la primera misión que cumple este ARN? Este corta el ADN, se corta el ADN pues separando sus dos hebras, porque tú sabes que el ADN tiene dos hebras. Entonces se va a cortar con la helicasa, se cortan los puentes de hidrógeno del ADN y ¡pic!, se separan dos hebras. Y para que no se vuelva a enrollar, pues viene la topoisomerasa. No, las proteínas SSB. ¿Para qué? Pues para que lo tengan ahí sostenido. Bueno, entonces llega el ARN polimerasa. Llega el ARN polimerasa y se ubica en una hebra del ADN. Y este ARN polimerasa pues copia las secuencias. Y a esta A esto ya fotocopiado todo eso se le llama ARN mensajero o transcrito. Y este, pues todo este proceso que hace el ARN de polimerasa, después de que haya codificado la hebra del ADN, de una hebra del ADN, que este se le llama ADN molde o hebra negativa, pues después de que pase todo esto, este ARN mensajero, pues aún no puede salir al ribosoma. Lo que hace falta para que este ARN mensajero pueda salir hacia el ribosoma o dirigirse hacia el citoplasma donde se encuentra el ribosoma, antes de todo esto, el ARN tiene que madurar. ¿Pero en qué consiste esta maduración? La primera etapa de la maduración es el corte o empalme, o también llamado splicing. Ya, entonces, el ARN mensajero tiene intrones y exones, y lo que hace el splicing es eliminar los intrones. ¿Por qué? Porque los intrones no sirven, no tienen una función en específico, solamente los exones quedan de este ARN mensajero. Entonces, ¿qué hace el splicing o corte o empalme? Pues elimina los intrones y solamente quedan los exones del ARN mensajero. Luego, la segunda etapa es agregarle el cap o el casquete. ¿Qué es el cap o casquete? Pues básicamente es como una llave para que pueda entrar al ribosoma. Y por último, la última etapa es agregarle la cola de polía. ¿Pero para qué vas a agregar esa cola de polía? Pues básicamente cuando el ARN mensajero se dirija hacia el citoplasma que está en el ribosoma, pues básicamente dentro de este citoplasma hay ARNasas. Básicamente son enzimas que hidrolizan. Entonces, para que el ARN mensajero no sea hidrolizado con toda esta copia que ha sacado el ADN, pues se le agrega esta cola de polía que sirve como carnada para que las ARNasas pues no puedan hidrolizar, no puedan romper al ARN mensajero. Esta cola de polía pues está constituida aproximadamente de 200 a 250 adeninas. Entonces, básicamente esa es la maduración. Y después de esta maduración, pues ahora sí el ARN mensajero puede pues dirigirse hacia el ribosoma o hacia el citoplasma. Obviamente todo este ciclo es en la célula eucariota. Pero ¿qué pasa en la célula procariota? Pues en la célula procariota, que se da en bacterias, pues ocurre lo mismo, pero no ocurre en la maduración. ¿Por qué? Porque si tú bien recuerdas, la maduración es ¿para qué? Para que el ARN se pueda proteger y pueda entrar al ribosoma. ¿Entiendes? Entonces, ¿y por qué no ocurre la maduración? Porque el ADN está esparcido en el plásmido, o el ADN está en forma de plásmido. ¿Ya? Y como el ADN en una procariota se encuentra esparcido en el citoplasma, pues básicamente este se dirige hacia el ribosoma. Ya no es necesario que pase, bueno, que pase por las ARNasas, ¿no? A partir del plásmido, este se dirige al ribosoma y ya hace el proceso de traducción. Pero obviamente antes de esto, pues ha pasado todo lo que te dije. Se ha cortado las puentes de hidrógeno del ADN, se ha copiado una parte de la hebra del ADN. Recuerda que la adenina es la termina se reemplaza por un ácido. Pues básicamente ocurre lo mismo. ¿Ya? Y luego entramos a la traducción. En la traducción en eucariotas, pues recordamos que el ribosoma consta de dos partes, dos sitios. El ribosoma se encuentra dividido en el sitio A, que es el sitio aminoácil, y el sitio P, que es el sitio peptidil. El primero está el sitio A y luego está el sitio P. Entonces, ¿qué sucede aquí? El ARN mensajero llega al sitio A. Obviamente ya todo maduro. Todo maduro y todo eso. Entonces, el ARN mensajero llega al sitio A. Y luego, y este ARN mensajero obviamente se puede pues no traducir, sino se puede llamar también como codones. Y luego cuando el ARN mensajero llega al sitio A, pues se va a encontrar con el ARN de transferencia. Recuerda que el ARN de transferencia llega con un aminoácido y con tres bases nitrogenadas específicas para que se puedan unir a los codones, y a esto se les llama anticodones. Entonces, ¿qué ocurre en el sitio A o en el sitio aminoácido del ribosoma? Lo que ocurre, pues, es básicamente el ensamble de codones con anticodones. Ya, luego estos se ensamblan, claro, con sus parejas de 3 en 3. Recuerda que este ensamblaje de codones del ARN mensajero con el ARN de transferencia se dan a partir de 3 en 3. Estos ensamblajes se dan de 3 en 3. ¿Ya? Y luego, pues obviamente, después de que se hayan ensamblado estos codones con estos anticodones respectivamente específicos, o sea, sus bases nitrogenadas son específicas, los ARN de transferencia con su aminoácido, pues buscan las bases nitrogenadas correctas o específicas para que se puedan unir. Y después de todo esta de todo ese ensamblaje, pasan al sitio P. Y después, en este sitio P, ¿qué se va o qué va a suceder? ¿Qué va a proceder? Pues se va a proceder a ensamblar los aminoácidos. Ya, hoy obviamente, pues estos codones y estos ARN de transferencia, pues se van a desplegar, se van a ir de esta cadena. Estos codones y estos anticodones se van para ser reutilizables. ¿Ya? Y básicamente en procariotas, como dije, ocurre lo mismo. Básicamente el plasma, como el ADN es disuelto en forma de plásmido, pues este recorre fácilmente al ribosoma. Y obviamente ocurre lo mismo. Primero se van al sitio A, donde son ensamblados los codones con los anticodones. Recuerda que el primer codón que se codifica es el AUG con el aminoácido de la metionina, y pues esta elabora la primera proteína, ¿no? Y ocurre básicamente lo mismo en una célula procariota. Los ARN mensajeros y el ARN de transferencia se juntan en el sitio A del ribosoma, y luego después de este ensamblaje de codones y anticodones se van al sitio P del ribosoma, donde se van a ensamblar los aminoácidos. ¿Ya? Entonces, luego entramos a la replicación del ADN. Nos separamos de todo lo de síntesis de proteínas, porque ya terminó básicamente. Este es el proceso, este es el resumen. Pero otra nota de la transcripción es que el ADN, por la transcripción, ocurre la transcripción, ¿sí? Ya, esta transcripción da origen a un ARN heterogéneo nuclear. Ya, y ese es el inmaduro, como te dije, bueno, como te lo mencioné. O sea, después de la transcripción, después de que el ARN de polimerasa haya copiado todo el ADN, pues este se transforma en ARN. O sea, el ARN mensajero ya es toda la cadena transcrita. A este se le llama el ARN heterogéneo nuclear o inmaduro. Y como está inmaduro, o también se le llama primer producto, como este primer producto o este ARN heterogéneo nuclear, también conocido con ARN inmaduro, pues como te dije, este va a madurar, pues como ya te lo mencioné, solamente recordarte eso. Ahora sí, entramos a la replicación del ADN. Básicamente, un resumen de toda esta replicación es la siguiente. Dado que las cadenas del ADN son antiparalelas, pues, y que la replicación se procede a sintetizar solamente en dirección 5' a 3', pues una cadena se replicará formando una hebra continua, llamada también hebra adelantada. Así es, la hebra continua se le llama también hebra adelantada, mientras que la cadena opuesta se replicará también formando una hebra discontinua, y a esta hebra discontinua se le llama hebra retrasada. con una serie de fragmentos cortos conocidos como fragmentos de Okazaki. Ya, bueno, básicamente es eso. Recordar también que la replicación del ADN ocurre en la fase S del ciclo celular. Ya. Luego, las características de una replicación del ADN es que es semiconservativa. Se da, pues como te lo mencioné, la síntesis se da a partir de 5' a 3'. Es semidiscontinua también. En eucariotas, este proceso, esta replicación del ADN en eucariotas, se da en el núcleo, en la mitocondria y en el cloroplasto. En cambio, en las procariotas, la replicación del ADN se da en el citoplasma. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que participan en la replicación del ADN? Pues tenemos a la topoisomerasa. ¿Quién es la topoisomerasa? Pues básicamente esta topoisomerasa produce roturas en las moléculas del ADN y después vuelven a unir en las cadenas, liberando la tensión de las moléculas. Entonces, en resumen, ¿qué hace la topoisomerasa? Libera la tensión del ADN. Luego viene la helicasa. La helicasa, pues, ¿cuál es su función? De la helicasa es romper los puentes de hidrógeno. Luego vienen las proteínas estabilizadoras, o también llamadas las proteínas SSB, que básicamente estabilizan a la cadena luego del corte o ruptura de los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Luego viene la primasa, o también llamado los primers. ¿Ya? Luego, pues, vienen los ADN polimerasa. ¿Pero qué son las ADN polimerasas? Pues las ADN polimerasas, pues, son enzimas que agregan los nuevos desoxirribonucleicos, trifosfato. ¿Ya? Y no olvidar también que en los organismos procariotas se conocen tres tipos de ARN polimerasa. En los organismos procariotas se conocen tres tipos de ADN polimerasa. Tenemos al ADN polimerasa 1. ¿Qué hace el ADN polimerasa 1? Pues este termina la replicación. ¿Sí? Este reemplaza los cebadores de ARN e inserta nuevos desoxirribonucleótidos. Y además, pues, corrige los errores de la polimerasa 3, como pues el mal apareamiento de las bases nitrogenadas, como un ejemplo, pues no, ponle que el ADN polimerasa 3 haya apareado la adenina con la guanina, y eso, como tú sabes, es tremendamente falso. Entonces, lo que hace la ADN polimerasa 1 es, pues, corrige estas bases nitrogenadas, como adenina y timina. ¿Ya? Luego está el ADN polimerasa 2, que este sí verdaderamente se encarga de reparar los errores del apareamiento. Este, no confundir con el ADN polimerasa 1. El ADN polimerasa 2, pues, repara los errores del apareamiento, hablando de forma de síntesis. ¿Por qué? Porque recuerda que la síntesis se da de 5' a 3'. ¿Y qué pasa si está sintetizado mal de 3' a 5'? Lo que hace el ADN polimerasa 2, pues, básicamente corrige estos errores de síntesis. Y por último tenemos al ADN polimerasa 3, que básicamente sintetiza la mayor parte del ADN. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es el siguiente. Tenemos al ADN, pues no, con sus dos hebras de manera helicoidal. Bueno, luego viene la topoisomerasa. Esta libera la tensión y fractura al ADN. Ya ahora el ADN, pues, ya está dividido, bueno, ya está separado, obviamente. Y luego viene la helicasa y corta, pues, los puentes de hidrógeno de esta hebra ya separada. Y como esta media que se quiere unir, vienen las proteínas estabilizadoras, o también llamada proteínas SSB, que, pues, llegan a estabilizar a las cadenas que una vez ya se han cortado, para que ya no se vuelvan a unir. ¿Sí? Entonces, luego vienen las primasas. ¿Qué son las primasas o también llamados primers? ¿Qué traen las primasas? Las primasas o también llamado primers traen el ARN cebador. ¿Qué hacen entonces las primasas o también llamados primers? Traen ARN cebadores y los colocan en esos nuevos moldes de ADN. Obviamente coloca ARN cebadores o primers. Coloca, sí. Coloca, obviamente, como te mencioné anteriormente, obviamente va a haber una hebra continua y una hebra discontinua. En la hebra continua va a colocar solamente un ARN cebador. ¿Por qué? Porque es de manera continua y coloca uno para que sintetice de 5' a 3'. En cambio, en la hebra discontinua, lo que va a hacer el primer o la primasa es colocar ARNs distintos o muchos más ARNs o muchos más primers, porque es de manera discontinua para que sintetice de 5' a 3'. Obviamente, luego de esto, luego que la primasa o los primers hayan traído los ARNs para que se coloquen en las hebras, viene el ADN polimerasa 3. ¿Qué hace el ADN polimerasa 3? Pues completa en los sitios con ADN. Y como el ADN polimerasa 3 contiene ADN, pues lo que hace es completar los sitios o completar las hebras de ADN. Obviamente, en la cadena continua de que fue dejado solamente un primer, pues el ADN polimerasa 3 llega y lo completa de manera continua. En cambio, el ADN polimerasa 3, al ver que hay muchos cebadores, pues se sitúa en los sitios para complementar de ADN. Ya, obviamente, 5' a 3'. Luego viene la ADN polimerasa 1. Pero, ¿qué hace la ADN polimerasa 1? Como te conté, esta reemplaza el ARN, o sea, reemplaza la primasa, reemplaza los primers y coloca ADN. Obviamente, en la cadena continua, pues como hay solamente o hay una pequeña cadena de primers, pues lo que va a hacer la ADN polimerasa es quitar ese ARN y reemplazarlo con ADN. Y en la cadena discontinua, pues básicamente va a reemplazar esos fragmentos de primers, esos fragmentos de primasas. Lo que va a hacer es reemplazar ese ADN, lo reemplaza y coloca ADN en esos ARNs. Y va a formar pequeños fragmentos en cadena continua y discontinua. Y estos fragmentos, ¿cómo lo vas a unir? ¿O cómo se llaman primeramente estos fragmentos? Estos fragmentos se le conoce como fragmentos de Okazaki. Pero se va a quedar ahí esos fragmentos. Esos fragmentos van a estar siempre ahí. No, va a venir la ligasa que une los fragmentos de Okazaki para que estas hebras pues sean pues continuas. Entonces, viene la ligasa y une los fragmentos de Okazaki para que así se forme dos cadenas más a partir de las dos hebras ya separadas. Entonces, luego de esto pues las proteínas estabilizadoras y ya las dos hebras nuevas se pueden juntar con las dos hebras anteriores. Por lo tanto, al inicio había dos hebras, ahora al final hay cuatro hebras, o básicamente dos pares, ¿no? Entonces, de eso se basa la replicación del ADN. Creo que básicamente eso es todo, viejo. Eso es todo. Así que cuídate. Un abrazo. Vamos, tú puedes.